Radio HM te presenta En Portada. Si dejo todo, dejo todo. Hermana Guadalupe Rodrigo.
Soy la hermana María de Guadalupe, argentina. Nacida en Argentina, en una ciudad que se llama Villa Mercedes, San Luis, provincia de San Luis. La mayor de 5 hermanos. Nací en una familia de una gran fe, una familia cristiana, donde aprendimos la fe, a vivir la fe de manera tan natural. Así como crecíamos, digamos, físicamente, crecíamos en la fe. No sé, para nosotros fue realmente tan natural, como todo lo demás que aprendíamos en casa. Y por eso también habituados a la misa diaria con mis padres, al rosario diario, en familia, en la tarde. Pero aún así, no es que yo ya pintaba para monja, no, para nada, no lo había pensado nunca, ser religiosa no lo había pensado nunca. En realidad no tenía referentes, no conocía religiosas, evidentemente sabía o creía que sabía lo que era una religiosa, una monja, una consagrada, pero no había allí en mi pueblo, en aquel momento, religiosas, entonces no conocía, no tenía contacto con ninguna. Y la verdad es que la idea que tenía era bastante negativa de las religiosas, de las monjitas. Porque yo decía, bueno, un sacerdote, yo cuando veía el párroco celebrando la misa, bueno, los sacramentos, y después toda la actividad pastoral, me parecía una cosa impresionante. Digo, ¿cómo no nací varón? Si nacía varón, me hacían cura. Pero claro, la otra opción, monja. Pero ¿qué hacen las monjas? ¿Qué hacen las monjas? La verdad no se me ocurría. Digo, bueno, hay aburridísimas en el convento. Digo, bueno, ¿será porque no les quedó otra opción? Y bueno, al convento, no se pudo casar, pobre. Al convento, tuvo problemas. Bueno, no pudo, no sé. Era muy fea, digo yo, ay, pobrecita, tan fea que se entró al convento. Bueno, esas eran las ideas que tenía. Y causan gracia, pero... es la idea que tiene mucha gente sobre la vida religiosa y sobre las monjas. Llevaba una vida muy normal, digo, de vida parroquial, por supuesto, estaba en los grupos de la parroquia, me acuerdo que tenía el coro de la parroquia, me gusta mucho la música, el canto, bueno, tenía el coro parroquial, hacíamos misiones, trabajaba en Cáritas, campamentos. Pero llevaba una vida muy, también social, muy activa, muchos amigos, me gustaba mucho salir. Por supuesto, en la época que gracias a Dios me tocó vivir, de juventud, diversiones muy sanas, ¿no? Con mis amigos, con los amigos de la parroquia o del colegio. Realmente tengo recuerdos muy hermosos de eso. Y entonces, la verdad es que el temperamento que tenía, mi forma de ser, pensaba que de ninguna manera podía encajar con ser monja, que para mí era, bueno, una cosa, como digo, así, más bien estar calladita y medio triste y aburrida y esas cosas que, bueno, me imaginaba, ¿no? Pero bueno, terminé el colegio secundario y empecé la universidad, empecé a estudiar economía. En realidad me gustaba mucho la matemática, mi padre profesor de matemática también. Empecé a estudiar en la universidad y yo me daba cuenta de que igual mi camino no estaba definido, ¿no? Yo me daba cuenta de que, bueno, estudiaba, me iba muy bien en los estudios, todo bien en la parroquia, con mis amigos, ya tenía mi auto que habíamos comprado junto con mi hermano, un auto usado. Es decir, todo iba en teoría bien. Pero era llegar a la noche, irme a dormir y pensar, esto es todo, esto va a ser siempre todo. Sentía como el corazón todavía inquieto y vacío de alguna manera, aun cuando eran todas cosas muy buenas las que hacía, pero no me alcanzaban. Y cuando pensaba, bueno, ya voy a tener una familia, me voy a casar con una buena persona, voy a tener muchos hijos, y entonces... Y la verdad es que me parecía poco. Me parecía que yo quería abrazar más a todo el mundo, no solamente una familia, sino a todos. Y no sabía cómo hacerlo, no sabía de qué se trataba todo ese sentimiento que tenía, ¿no? Y entonces es cuando me propone el párroco, el sacerdote de la parroquia, hacer ejercicios espirituales, un retiro, ejercicio espiritual ignaciano, que yo nunca había hecho. Y que yo también tenía, bueno, ciertos prejuicios con estas cosas, porque decía, bueno, no, yo a esos retiros no voy porque ya sé cómo es, ahí las llevan las chicas y después lavado de cerebro y salen todas monjas. Yo no, ya estoy muy bien así, no necesito, bueno, pero tanto me insistió. Que bueno, finalmente el último día dije, bueno, voy, porque realmente me cansó de que tanto insistió. Digo, bueno, voy a ir al ejercicio espiritual, pero yo les advierto que en el primer momento que el sacerdote empieza a hablar de la vocación y que la vida consagrada y que entonces esto, que empiece con su trabajito de, yo me levanto y me voy. Me dice, bueno, como quieras, perfecto, bueno. Fui al ejercicio, éramos unas 25 más o menos, no recuerdo si eran 3 o 4 días de ejercicios, y bueno, yo estaba como al final, sentada al final, así desafiante, esperando en qué momento, a ver, el cura hablaba algo y lanzaba su, ¿no?, el dardo. Entonces, primer día, nada, por supuesto, las meditaciones de los ejercicios, según el programa de los ejercicios de San Ignacio, primer día, nada, yo ya estaba sorprendida, bueno. Segundo día, digo, bueno, aquí seguro que nada. Ni una palabra de la vocación, pero ni una palabra, y ya me entré a preocupar. Y el tercer día digo, no puede ser que no hable de la vocación, tiene que hablar de la vocación. Y yo ya estaba realmente como molesta de que no lo hablara finalmente el tema. Y entonces fue cuando llegó el último punto de meditación, que es contemplación para alcanzar amor en los ejercicios espirituales. Y entonces cuando va a empezar los puntos, el padre, la charla, yo dije, aquí se viene, en la última, porque entonces es cuando uno ya viene de 3 días de rezar y que ya está, bueno, uy, qué hermoso esto, y entonces ahí sácate lo mejor para tu vida, que seas religiosa, y entonces la vida consagrada, y digo, aquí viene seguro, y nada, los puntos de la meditación, de contemplación para alcanzar amor, y yo entonces ya realmente estaba desesperada, y me fui a la capilla, y no, bueno... Y con el libro de los ejercicios, elección de estado y cómo es esto de la vocación. Y bueno, y realmente me di cuenta de que yo misma estaba escapando, queriendo huir, ¿no?, de lo que Dios en realidad me estaba pidiendo y que yo en el fondo estaba deseando tanto, tan ardientemente. Fue ahí, bueno, la verdad fue un instante que no voy a olvidar nunca y tan íntimo y personal que ni siquiera podría explicarlo, ¿no? El llamado que Dios hace a cada uno a la vida consagrada y que es distinto y único para cada uno y que es tan difícil hasta de expresar, pero yo en ese momento tuve una felicidad increíble, impresionante, y comprendí que mi camino era ese, que tenía que entregarme al Señor completamente y iba a ser feliz. Entendí que ahí se llenaba mi corazón y que de esa manera iba a abrazar a todo el mundo. Salí del ejercicio con una felicidad, estaba tocando el cielo con las manos y bueno, se reían porque claro, bueno, de las 25 ejercitantes jóvenes, la única que salió monja fui yo. Y bueno, pasó un tiempo, unos meses, y esto también siempre se los cuento, sobre todo a los jóvenes que están pensando o haciendo discernimiento del llamado de Dios, que hay que tener en cuenta de que el diablo se juega en esos últimos momentos, esos últimos tiempos antes de concretar la vocación, porque el diablo mejor que nosotros sabe el bien que puede hacer un alma consagrada en la iglesia, en el mundo. Y entonces saca toda la artillería en esos últimos tiempos. Y yo recuerdo que ahora habiendo estado tan contenta, tan consolada, llegaron momentos de duda y bueno, pero y dejar todo y la familia y los estudios y la parroquia y bueno, pero y entonces empezar a pensar en soluciones intermedias. Bueno, pero hago más apostolado en la parroquia, voy a ir a otro grupo parroquial y después todos mis hijos van a estar en los grupos parroquiales y voy a ser una misionera laica. viviendo en familia y tantas otras cosas en las que quería yo como compensar un poco para decir, bueno, dejarlo contento a Dios y no tener que hacer semejante entrega, ¿no? Porque al momento de concretar el sí, se me hacía difícil, ¿no? Y entonces pensé, pensé una trampa, pensé hacerle una trampa a Dios. Pensé, bueno, voy a hablar con mis padres y les voy a contar la noticia de que quiero ser religiosa. Me van a decir que no, lo más probable es que me digan que no, o que no les parece, que no. Aparte, una cosa también de nueva en la familia y todo. Y bueno, cuando me digan que no, ¿qué voy a hacer, Señor? No me dejan, no me lo permiten mis padres. Yo quería, hubiese deseado realmente, pero bueno, no me lo permiten mis padres. Qué lástima. Así que bueno, fui a hablar con mis padres y les dije, bueno, recuerden que hace unos meses hice ejercicios espirituales. Bueno, y me he dado cuenta de manera muy clara que Dios me llama a la vida consagrada, a ser religiosa. Y mis padres dicen, ¡ay, qué bendición de Dios! Y yo dije, ¡ay, se me acabaron las excusas! Bueno, y ahí me di cuenta, basta, basta de escapar. No puedo seguir huyendo, escapando y llorando cada pequeña y mínima cosa que tenía que dejar, ¿no? Empecé a buscar congregación. Recuerdo que visité muchísimas congregaciones, muchísimas, muchísimas. Entre ellas la congregación a la que pertenezco. Y una de las cosas que me llamó la atención y que por la cual me sentí realmente como en casa cuando visité y me encontré allí, dije, es este el lugar. Me llamó mucho la atención la pobreza del lugar, un lugar tan precario, tan simple, tan pobre, pasando tantas necesidades, las jóvenes, las hermanas de esta naciente congregación, y la alegría que tenían junto a esa pobreza. Yo recuerdo que pensaba, bueno, al visitar conventos, y digo, no, yo no... No voy a dejar todo para tenerlo todo de nuevo, porque entonces para eso no lo dejo. Sigo en mi casa. O sea, si dejo todo, dejo todo. Eso fue lo que pude experimentar realmente al entrar a la congregación, ¿no? Del Verbo encarnado y poder vivir eso que, bueno, han sido las gracias que el Padre Vuela, el Padre Carlos Vuela, el fundador de nuestra congregación, pidió y siempre pide, que es la pobreza y la persecución, ¿no? Que ciertamente hemos vivido y vivimos. Y bueno, y de regalo, encima de yapa, viene la alegría, esa alegría que, bueno, que Dios nos da en la vida religiosa de una manera tan, tan misteriosa.
Has escuchado En Portada, aquí en Radio HM.